Fórmula presenta Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Saludamos a quienes a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves.
Deyanira, buen día.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Bienvenido al diálogo sobre la reforma eléctrica y ojalá sea el secretario de Gobernación el que encabece la negociación por parte del gobierno. Aseguró por la mañana Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Dijo que se sienten tranquilos y que ellos no interpretaron las palabras del presidente López Obrador como amenaza de meter a la cárcel a los empresarios con esquemas de autoabastecimiento.
Ha sido siempre la apuesta de nosotros, el diálogo, que bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de platicar. Nos sentimos tranquilos porque sabemos que estamos bien. Con el secretario de Gobernación ya hemos tenido adelantos en este diálogo, entonces creo que sería lo indicado, ¿no? Creo que ahorita lo que más conviene es llegar a acuerdos y ver cómo ponemos cada quien de nuestra parte para amortiguar los efectos que ya estamos viviendo.
Estamos abiertos a dialogar, pero ir a Palacio Nacional no sería el camino correcto porque ni el presidente ni nosotros somos expertos. El diálogo debe ser entre expertos y en la zona del tramo 5 del Tren Maya. Así respondió Eugenio Derbez a la invitación del presidente López Obrador para dialogar sobre la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Ya son más de 5 millones de personas las que han huido de Ucrania como refugiados desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 6 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, pues en todo esto que tiene que ver, Ciro, con esta campaña para reforzar pues a las personas que no han recibido precisamente esa vacuna de COVID, el Seguro Social tiene una campaña muy amplia y lo informó ayer en todo el Estado de México Oriente, como le llaman, Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, los Cuautlanes para arriba. Son diversas brigadas que trabajan y que están presentes, ojo, en los Walmart. Así que en los Walmart, para quien esté yendo a partir de, pues, de allá y hasta el último día de abril, tiene oportunidad de encontrar estas brigadas. En los 10 laboratorios de salud digna que hay en esa zona también están presentes. Así que cualquier persona mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis o que requieran completar su esquema o recibir el refuerzo o la tercera dosis, lo pueden hacer. Además, por supuesto, en las instituciones, en las unidades de medicina familiar, en las del Seguro Social habituales, se están ampliando, Ciro. Por lo pronto, y esto se replica prácticamente en toda la República Mexicana, pero de manera particular en estas zonas de Walmart y Salud Digna en toda el área conurbada, como le llaman, ¿no? Para que se vacunen.
Ya,
Ciro. Sí, de aquí hasta el día 30, ¿no? Así que, si no te lo has puesto, puedes ir allá, Ciro.
¿La tercera o la cuarta?
La cuarta.
¿La cuarta?
Sí, la cuarta. Pues si ya pasaron 4 meses de tu refuerzo 3.
Y yo llego y digo, quiero mi cuarta vacuna.
Sí, señor, se la dan con gusto.
¿Sí?
Sí.
¿Y me dan certificado?
No, pero te dan tu vacuna, que es lo importante.
Bueno. ¿Qué vacuna?
AstraZeneca.
AstraZeneca, ¿nada más?
Nada más. Ahorita la que tenemos es la AstraZeneca, Ciro. Ahora que tengamos otra te aviso, pero por lo pronto nada más nos queda la AstraZeneca. Tenemos varios millones que están a punto de echarse a perder. Tenemos que sacar las hechos de la raya.
¿Y eso es en serio? ¿Sí me debo poner la cuarta vacuna?
¿Cuándo fue tu vacuna 3?
En el 28 de diciembre.
Enero, febrero, marzo, abril. ¿Ya estás?
¿Pero
estás
me la debo tiempo, o no?
A ver. Después, al cuarto mes, ya te la puedes poner para renovar
puedo,
tus
pero
anticuerpos.
¿Me la debo o no?
Es conveniente, es bueno.
¿Sí?
Sí.
¿Desde cuándo das asesorías médicas?
Porque hablamos con el doctor Morón la semana pasada y dijo, a partir
doctor
del Manuel. Cuarto mes es conveniente ponérsela.
El doctor Peregrino.
Para, no, el doctor
no
Moreno.
Tu bata? Vámonos a...
No lo había pensado.
Vámonos pero a... Vamos a pausa y regresamos. Al regresar va a estar aquí con nosotros Germán Martínez.
El doctor Martínez. Ah, cierto.
8:05, volvemos. 8:09, Germán Martínez, gusto en saludarte, buenos días.
Ciro Gómez Leiva, muy buenos días, Manuel Ferreira, querido auditorio, a la orden, Ciro.
Bueno, ayer firme el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo: no me gusta, no estoy de acuerdo con esto de señalar y estar mostrando, exhibiendo a los diputados que votaron en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente López Obrador, que lo hicieron el domingo. No me gusta esto de estarlos exhibiendo. Yo estoy más por los acuerdos que por las diferencias. Eso dijo ayer Ricardo Monreal. Claudia Sheinbaum, por su parte, dijo: no, está bien que se señale y que la gente sepa, porque si es una traición, porque va contra el interés del país y contra el bienestar de las personas. ¿Cuál es tu posición, Germán?
Muy bien, el senador Monreal.
Muy bien.
El senador Monreal. Y está obligada la jefa de gobierno a presentar las denuncias correspondientes, porque la traición a la patria es un delito que está establecido en el Código Penal Federal, el artículo 123, y eso fue lo que dijo muy bien el senador Monreal, que no le gustaba esa expresión.
¿Qué dice la primera fracción del delito de...?
Es la que un poco dice que realicen actos contra la independencia, la soberanía, pero tiene 13 fracciones.
Sí, sí, sí.
Los armados extranjeros, asesorados por extranjeros, los que destruyan dolosamente señales que marcan los límites del territorio, las actividades militares que se faciliten los militares, la desmembración del territorio. Pero ojo a la fracción 8, Ciro, que es la que quiero destacar.
Venga.
Al que oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje sabiendo que lo realiza. Señor fiscal Gertz Manero, usted prometió en el Senado que iba a entregar resultados sobre el espionaje del que fue objeto.
Quizá lo haga en los próximos días.
Muy bien, no, quizá por eso, pero sí, eso sí está claramente, no dice más. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje sabiendo que lo realiza, comete el delito de traición a la patria. Monreal dijo muy bien que eso no era una expresión, unas palabras correctas, porque tenían connotación penal. Esta es la connotación penal, la que acabamos de decir. Y quienes acusan de traición a la patria tienen el deber de presentar las denuncias correspondientes. Y la verdad es que se vote en un sentido o en otro, ninguno es traidor a la patria. Nadie, absolutamente nadie que vote en un sentido o en otro. Yo hago la pregunta esta: quienes en la elección pasada votaron por un partido, el que sea, y en la próxima elección votan por otro partido, ¿están traicionando a su voto anterior?
No.
Claro que no. Los ciudadanos tienen el derecho libérrimo a votar por quien les dé su regalada gana, traicionando su voto anterior. Para decirlo, usar las palabras.
Tu voto anterior.
¡Claro! Entonces, los cambios son absolutamente buenos. Y existe una palabra para muchos de la 4T. Hay que decirles que existe una palabra en el diccionario de la Real Academia Española, que pues, estamos peleados con España, pero...
Se llama... Pero todavía no con la lengua. Todavía no con la lengua.
Que se llama escrache, que es la manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir generalmente el político. O sea, los escraches son un poco, digamos, violencia, son odio, son intimidación, y este país no está para meterle más fuego a la violencia, está para serenarse, para usar la palabra del presidente. Hay que serenar los ánimos. De repente él saca el pañuelito blanco, pues hay que sacar todos el pañuelito blanco. Y
bajó el presidente, ¿eh?
¿Sí?
El lunes fue muy duro con este tema de los traidores, pero ya martes y miércoles ya no siguió. ¿Sí? No sé, hoy no ha dicho nada, Sofía. Creo que el propio presidente le
bajó. Sí, pero le baja y le sube.
Bueno, hoy estamos en baja.
Está bien, eso, por eso hay que seguirle así. Sí. Todo mundo y tranquilos.
Bueno.
Entonces, muy bien el senador Monreal a tu pregunta. Y la verdad me deja duda, para no meterme yo tampoco al ambiente de violencia, me deja duda, no me deja sentido de Estado, de gobernante para todos, sin distingo. La secretaria, jefa de gobierno del Distrito Federal, que yo espero que sea una de estas olas y luego baje los ánimos también ella misma, y no se condene a nadie por sus expresiones, por sus votos. A ningún mexicano, no a un diputado, un senador.
Y que no se vaya a linchar a un diputado porque votó en una sesión de Cámara de Diputados.
Ayer, de manera libérrima, quienes buscan que se legalice el derecho de marihuanear en este país, tomaron el paseo de la reforma enfrente del Senado y están manifestándose libremente y nadie los condenó de traición a la patria. Pues ellos quieren que se legalice la marihuana, bienvenidos, ahí punto. Y la jefa de gobierno no dijo absolutamente nada, ni deja nada, o sea, está bien.
Oye, cambiando de tema, en términos de lógica simple, y me voy a ir a la lógica simple, no al detalle jurídico. Tú dijiste aquí hace un par de semanas, a ver si el ministro, presidente de la Corte, Saldívar, no hace una trampa en la votación. Creo que ese día se iba a votar la constitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica. Y se dio este debate de si habían sido 7 u 8 votos en contra. Pero ayer dio una conferencia de prensa el ministro Saldívar y dijo algo que, perdón, Germán, es elemental. Dice, perfecto, yo hice la trampa y todos los ministros se quedaron, ¿cómo dijo? ¿En la baba?
En la baba.
En la baba. Nadie se dio cuenta de que habían sido 8 votos y yo dije que eran 7. Además, él ni siquiera cuenta.
No, sí, hay que...
A mí me costaba mucho entender. Muy bien, hicieron el dónde quedó la bolita, eran 7 votos, pero fueron 8, eran 8, pero fueron 7. Y los otros 10 ministros, Germán, ¿no se dieron cuenta y no dijeron nada? ¿Que les habían robado un voto?
No, Ciro, hay que serenar los ánimos en el tema. Lainez, Piña y Pérez Dayán, de manera destacada Pérez Dayán, reclamaron en esa sesión. Ahí está el video. Y si se necesita hacer...
Reclamaron y luego se guardaron.
No.
No siguieron.
Ayer, no.
Sí, sí.
Ayer votaron el acta.
Mm.
Y la votaron con votos aclaratorios. Hay que ver qué dicen esos votos aclaratorios también. Entonces sí hubo un reclamo aclaratorio. Segundo, yo no tengo nada personal ni nada contra el ministro. Yo no tuiteo, yo... En fin. Segundo, hoy José Roldán Chopa, para mí una gente importante en el mundo del derecho, yo no lo soy, escribe, vuelve a escribir y vuelve a poner el tema en la duda. Gente importante. El periodista Salvador Camarena, periodista del País, y vuelve a poner el dedo en la llaga. Yo, Ciro, yo quiero ahí dejarla. Si el señor ministro quiere defender al régimen, está en su derecho. Ya, si no quiere, yo creo que no se necesitaba una rueda de prensa si todo estaba claro. No se necesitaba.
Rueda de prensa que da regularmente.
Que un presidente de un tribunal constitucional en Europa o la Corte Suprema de Estados Unidos no da jamás.
En México, habla. El presidente de la República da una conferencia de prensa o habla.
El presidente de la República
todos
sigue,
los días.
No, el presidente de la Suprema Corte. El Tribunal Constitucional
está
por encima de los otros tres poderes, Iro. El Tribunal Constitucional está por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.
¿Debería dejar de dar estas conferencias el ministro Saldívar?
Es una cosa que aprendemos del derecho, no tiene caso decir por qué. Los abogados, los ministros, los jueces hablan por sus sentencias y solo deberían hablar por sus sentencias y pacificar los conflictos por sus sentencias. Si el señor, insisto, quiere defender al régimen, muy bien, ya lo saben sus compañeros, ya lo saben todo el mundo.
Dijo ayer, ¿ya? Es que hay opinadores, hay personas que dan por sentado que cada iniciativa, propuesta, proyecto del gobierno es violatorio de la Constitución.
Dijo, sí.
Eso lo dijo también ayer.
Y tener,
a ver, te damos 30 segundos, bueno, un poquito más de 30 segundos para que nos respondas.
Que pienses tu respuesta, senador. Para que no te calientes.
aquí en el...
Para que serenen los ánimos.
Serénate, Germán. Tranquilo. Martín, serénate.
Porque tenemos que hacer una pausa. 8:20, volvemos. Manuel.
Bueno, pues el presidente de la Corte, precisamente ayer que dio su conferencia periódica, comenzó con un anuncio antes de entrarle al tema de todo lo que fue el asunto de la ley de la industria eléctrica, y dijo que el 11 de mayo va a estar en el penal de Santa Marta, Catitla. El 8 de marzo, hay que decir rápidamente, hizo pública Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, una carta a nombre, ella mencionó una cifra como de 400 y tantas internas que tenían problemas al interior del penal, pero específicamente está firmada por 663 internas y precisamente Rosario Robles está en la línea telefónica desde el penal de Santa Marta, Catitla. Recibimos esta llamada telefónica simplemente para conocer su punto de vista, su reacción a la visita anunciada del ministro de la Corte el 11 de mayo para ver lo que ustedes han pedido, Rosario.
11 de mayo, Rosario. 11 de mayo va el ministro Saldívar, presidente de la Corte. Gusto en saludarte. Buenos días, Rosario.
Buenos días.
Te escuchamos.
Evidentemente que vemos con mucha esperanza esta decisión del ministro de visitarnos el día 11 de mayo a partir de la carta que recibió y que desde un primer momento él señaló que nos visitaría, y por fin ya tenemos una fecha. Había mucha expectativa, hay mucha expectativa. Y solo quisiera aclarar que no es para ver asuntos internos del penal, no es para hablarle de las condiciones de malas o buenas que aquí tenemos, sino básicamente de plantearle problemas de carácter legal, del hecho que ha señalado la Corte reiteradamente y de manera particular el ministro Saldívar, de este abuso de la prisión preventiva que lleva a la cárcel a muchas mujeres que son inocentes y a muchas mujeres que pudieran estar llevando su proceso en libertad con sus hijos, si se aplicara realmente lo que determina el nuevo sistema penal acusatorio, que es un enfoque de derechos humanos, un sistema pro persona, un sistema que considera que la cárcel es la última medida antes que otras 13 para garantizar la asistencia a un proceso de carácter judicial.
Bueno, ¿por qué mucha expectativa, Rosario? Esto se puede leer también como un acto para la imagen del ministro Saldívar. Algunos van a decir que es populismo. ¿Cuál es la expectativa?
Pues la expectativa de platicar con él, lo que nosotros le propusimos, porque hablamos de varias cuestiones. En primer lugar, desde luego reconocemos que él no tiene materia en el fuero común, que la Corte, pues evidentemente su competencia es de carácter federal y que obviamente la mayoría de las mujeres que aquí están son del fuero común, pero porque él es el único que nos ha hecho caso a varias cartas que le hemos enviado, que ha mandado a defensores de oficio de carácter federal, que ha tenido un interés particular por la condición de las mujeres aquí. Segundo, porque la idea es instalar una mesa de diálogo que abra caminos que permitan que esta situación vaya cambiando, que muchas mujeres que no tienen una defensa adecuada porque no tienen los recursos, Ciro, puedan encontrar vías para resolver la situación jurídica en la que se encuentran. Nosotros le planteamos en esta carta al ministro que veíamos con mucho, sobre todo mucho agrado, que haya más juezas y más magistradas, pero que no se aplica la perspectiva de género cuando se juzga, cuando es una jurisprudencia de la Corte. Cuando es un protocolo de la Corte, juzgar con perspectiva de género, cuando son tratados internacionales firmados por México, que cuando las mujeres tienen hijos menores, se tiene que buscar medidas sustitutivas de la libertad, de la cárcel, que permitan que esas mujeres estén en libertad con sus hijos, para evitar que caigamos en el círculo vicioso de que el día de mañana los hijos estén en lugares como este. Le hemos planteado también que en el caso de la Ciudad de México, pues lamentablemente se agravan los delitos, robos comunes, se les ponen agravantes para enviar forzosamente a las mujeres a la cárcel. Y si en el caso de la línea 12 del metro, y lo decimos en nuestra carta, se buscó una justicia restaurativa, ¿por qué? Para la mayoría de estas mujeres que están aquí por delitos que tienen que ver con situaciones mucho menos graves que el que hayan muerto 26 personas, no encuentran una justicia restaurativa, sino una justicia punitiva. Entonces, es una gran oportunidad de platicar con el ministro aspectos de carácter legal, de buscar soluciones, porque la Corte tiene esas posibilidades, en la medida que es nuestra garante del cumplimiento de la Constitución, y también para que el ministro nos abra otras puertas, particularmente a las chicas del fuero común, dado que del Tribunal de la Ciudad de México, pues en un primer momento no recibimos ninguna respuesta, y entonces esta petición al ministro Saldívar.
Ahora, Rosario, entiendo bien el tema de que haya dicho incluso el ministro presidente ayer que no tiene pensado una reunión contigo, porque así se lo preguntaron en la conferencia de prensa, pero sí sería inevitable, entiendo, que teniendo tantos casos de mujeres como los que tú dices, ¿no?, con problemas donde a lo mejor las obligan a estar en la cárcel porque les ponen un segundo cargo y el primero no les permite estar en libertad, pues que va a ser una gran audiencia, ¿no?, para poder escuchar muchísimos casos, incluido el tuyo.
Bueno, nos hemos organizado. Nosotros creemos que esta es una visita histórica.
Sí.
Porque lo que hemos demandado mucho, porque es muy fácil para los jueces de control, sobre todo, y con un estándar probatorio muy bajo, mandar a la gente a la cárcel. Y ese es ahí donde queremos poner el centro de nuestra atención. Y entonces, pues es imposible que el ministro se reúna con todas y sería una reunión poco productiva. Nosotros desde la carta le planteamos que fuera una comisión que desde luego decidirán las autoridades de aquí del centro, una representación, para que se planteen las líneas generales de las cuales se desprenden casos específicos. Pero si nos ponemos a discutir cada uno de los casos, y yo aquí sí quiero ser muy enfática, la intención no es platicar mi caso con el ministro, sino el darle voz a todas estas mujeres, el que puedan hablar, el que puedan... Yo tengo esta oportunidad de platicar con ustedes, de que se conozca mi caso, de que se vea esta injusticia, pero la inmensa mayoría de las mujeres que están aquí no la tiene. Y entonces, más que hablar de mi caso o de un caso en particular, lo que queremos es hablar, y ya hicimos una labor de que cada quien llenara un formato, agrupamos por delito, agrupamos por mujeres que llevan más de 2 años sin sentencia, que fue otra determinación también de la Corte, agrupamos por madres que tienen hijos pequeños, ya le hicimos un trabajo ahí al ministro, nosotras, en un esfuerzo colectivo para presentarle como paquetes de temas, de temáticas, algunas tendrán que ser legislativas. Una de las cosas que le planteamos es que en México no hay cadena perpetua, pero cuando tú le das una sentencia a una persona de 50, de 100 años, pues evidentemente es una cadena perpetua.
Sí.
Si viera, no, yo digo, si, ojalá vinieran los jueces, así como decíamos salario mínimo al presidente para ver lo que se siente, pues que vengan aquí a ver qué significa estar privados de la libertad, escuchar todos estos corredores en los teléfonos a madres llorando, tratando de que sus hijos se conduzcan por buen camino, en fin. Creo que es un drama y como lo hemos dicho muchas veces, es como una alcantarilla la que te lanzan. Y como aquí no hay votos, pues nadie te voltea a ver. Como aquí no... tienes voz política, pues no eres importante para nadie. Y hemos querido citar una frase muy importante del pintor Cauduro, cuya muestra precisamente inauguró el ministro Saldívar, en el que dice algo que es maravilloso. Dice: las cárceles representan una vergüenza social, constituyen un castigo en lugar de una reforma. Cada vida en prisión es como un archivo olvidado esperando a ser un caso revisado. Es exactamente lo que queremos hacer con el ministro Saldívar, darle la vuelta a esta visión y plantear un esquema que permita que muchas mujeres, en lugar de estar aquí hacinadas, en lugar de estar encerradas todo el día porque pues no hay condiciones y el sistema penitenciario no está preparado para este exceso de prisión preventiva, cuando son presuntamente y cuando somos, y aquí sí lo digo enfáticamente, presuntamente inocentes, se nos trata el sistema legal, el sistema jurídico, la justicia en nuestro país nos sigue tratando como criminales.
11 de mayo, entonces, pues suerte, suerte, Rosario, y ojalá tengas oportunidad y a la posibilidad de al día siguiente o en los días posteriores a esta visita poder hablar de nueva cuenta contigo.
Claro que sí, suerte. Pero con muchísimo gusto, así lo haré.
11 de mayo. Gracias. De mayo. Gracias, Rosario. Gracias, Rosario. Te oyes, luego. te escuchas muy bien, sí, te escuchas bien.
Estamos esperando resoluciones importantes también nosotros, en mi caso, del Tribunal Colegiado y del juez de amparo, y yo creo que si se aplica la ley, porque para mí la ley es la ley, no hay vuelta de hoja, tendría que ser positivamente.
Gracias.
Hasta
suerte.
Luego. Gracias.
Gracias. Adiós. Rosario Robles, desde el penal de Santa Marta Catitla, el 11 de mayo,
11 de mayo.
3 semanas, estará ahí el ministro presidente de la Corte. Hacemos pausa, 8:35, volvemos.
8:39 por la mañana, vamos con la información. Bienvenido al diálogo sobre la reforma eléctrica y ojalá sea el secretario de Gobernación el que encabece la negociación por parte del gobierno. Aseguró por la mañana Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Dijo que se sienten tranquilos y que ellos no interpretaron las palabras del presidente López Obrador como amenaza de meter a la cárcel a los empresarios con esquemas de autoabastecimiento.
Ha sido siempre la apuesta de nosotros, el diálogo, que bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de platicar. Nos sentimos tranquilos porque sabemos que estamos bien. Con el secretario de Gobernación ya hemos tenido adelantos en este diálogo, entonces creo que sería lo indicado, ¿no? Creo que ahorita lo que más conviene es llegar a acuerdos y ver cómo ponemos cada quien de nuestra parte para que amortiguar los efectos que ya estamos viviendo.
Yo sostengo lo que decía Ricardo Flores Magón. El que entrega los recursos naturales del país a extranjeros es un traidor a la patria. Ya basta de acuerdos en lo oscurito y que la gente no sepa cómo votaron sus representantes populares, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que espera que no haya confrontación por la campaña en la que se difunden nombres de diputados que votaron contra la reforma eléctrica. Estamos abiertos a dialogar, pero ir a Palacio Nacional no sería el camino correcto porque ni el presidente ni nosotros somos expertos. El diálogo debe ser entre expertos y en la zona del tramo 5 del Tren Maya. Así respondió Eugenio Derbez a la invitación del presidente López Obrador para dialogar sobre la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Vemos con mucha esperanza la visita del ministro Saldívar a la cárcel de Santa Marta, Catitla, el 11 de mayo. Será una visita histórica, aseguró por la mañana Rosario Robles desde ese penal. Dijo que hablarán con el ministro aspectos de carácter legal para buscar soluciones para las mujeres que están detenidas sin sentencia y hacinadas. Ya son más de 5 millones de personas las que han huido de Ucrania como refugiados desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 11 centavos.
Antes de regresar a la pregunta que dejamos abierta hace unos minutos, Germán, sobre el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, el presidente López Obrador, Sofía, tocó el tema de los traidores. Habíamos dicho que le había bajado el presidente después de ser tan duro el lunes, martes y miércoles, prácticamente no habló del caso, pero hoy regresa y dice que...
Hoy le preguntan al presidente sobre esta campaña de Morena de pues denunciar como vendepatrias a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Le preguntan al presidente si se desistirían de esta campaña por el tema de la polarización. Y el presidente dice, nosotros venimos de un movimiento popular. Yo soy simpatizante de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata y de los Flores Magón. Y ya he dicho aquí que Ricardo Flores Magón decía que el que entregaba los recursos naturales del país a extranjeros era traidor a la patria. Y eso lo repetía y lo sostenía el presidente Cárdenas, lo sostenía también Adolfo López Mateos. Dice el presidente, que le preguntan si esto no traba los acuerdos legislativos. El presidente dice no, es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ya basta de hipocresía, de acuerdos en lo oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo, y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo, dice el presidente. Antes no sabían qué hacían los jueces, qué hacían los ministros, ni qué hacían sus representantes populares. Dice, ¿por qué no se va a saber cómo votaron? Además, dice el presidente, esto está en el Código Penal, en el artículo 150, y recuerda que él mismo denunció al presidente Peña Nieto en la reforma energética por traición a la patria. Dice el presidente, si defender a Iberdrola o a empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición, pues que me digan qué es, dice el presidente. Le preguntan en específico sobre el caso de la diputada del PAN, María José Gamboa, que denunció una agresión.
Sí,
y el presidente dice, ese es otro asunto, ojalá no haya confrontaciones, pero tampoco hay que tenerle miedo a lo que llaman polarización, dice el presidente, porque no existe como tal en México, no hay un 50-50. Puede ser que haya una división entre la élite y el pueblo, pero nada más, dice el presidente. Y le preguntan directamente si denunciaría a los diputados por traición. Dice que no.
Por traición a la patria.
Por traición a la patria, dice el presidente, no, yo solo estoy dando el contexto. Dice, pues ¿para qué se denuncia? Mejor que cada quien se haga responsable, pero que no se estén rasgando las vestiduras, dice el presidente. Y le preguntan también sobre las declaraciones del senador Ricardo Monreal. Dice simplemente, todo mundo tiene derecho a expresarse.
Germán.
Todo mundo tiene derecho a expresarse. El 10 de noviembre del 2021, el Grupo Plural le presenta al propio Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, y le dijimos que nosotros estábamos a favor de nacionalizar el litio, de mantener el modelo de generación de energía eléctrica y de que se ordene el aprovechamiento del agua, porque el agua tiene hidrógeno y el hidrógeno es energía. Y así votamos. Y votamos cada quien como quisimos, y coincidimos en algunas cosas, en otras no. Que se crea que hay un país homogéneo, uniforme, eso es autoritario. Que todos debemos de tener una sola idea del país, eso es violencia y eso debe ser repudiado. ¿Se recuerda a López Mateos? Muy bien, pues hay que recordar que en esa época de López Mateos, un líder de la izquierda y un verdadero agente de izquierda, debe acordarse, mataron al general Rubén Jaramillo y a su esposa y a su familia. La violencia verbal puede producir violencia física. En eso estamos absolutamente de acuerdo con el senador Monreal y con la última expresión del presidente.
Que ojalá cada quien no haya confrontaciones, sí, dice el presidente.
Y yo
no
quiero
desalienten.
Y yo quiero recordar que el presidente votó en la consulta para enjuiciar a los expresidentes, en esa consulta, que no se enjuiciara a los expresidentes. El presidente López Obrador votó que no se enjuiciara a Calderón, que no se enjuiciara a Peña Nieto, y que no se enjuiciara a Cedillo, y que no se enjuiciara a Fox o a Salinas, yo no sé ya ni a quién, pero él votó que no. Y ese voto yo lo hago mío también. Escarbar en el pasado solo va a encontrar cadáveres. Y de lo que se trata es de construir un futuro. Buscar la herencia del pasado, pues de lo que se trata es qué herencia va a dejar el López Obradorismo.
¿Qué herencia va a dejar? Vemos las estimaciones de crecimiento económico, siguen a la baja. El financiero destaca la última proyección de Citibanamex de inflación para este año 6.4. Problemas graves en las empresas públicas, lo vimos con esta empresa de seguridad alimentaria, donde además, al parecer, según hemos leído, hay un grave caso de corrupción, por no hablar del tema de la violencia, Germán, y el análisis que hacíamos ayer aquí y el reconocimiento del propio presidente. Sin seguridad no habrá cuarta transformación, no habrá todo lo demás. Pues ya están en el mes 40 de 70, y no mejoran las cosas.
La hija de Rosario Ibarra, Clara, en la tumba abierta de su madre, de doña Rosario, la líder que estuvo exigiendo democracia en el 88 cuando Bartlett estaba del otro lado,
junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier y Diego Fernández Ceballos.
Ahí estaba también, si no recuerdo mal, estaba Félix Salgado. también en esa también, foto sí, que sí. tú presentaste. Es un tema de todos, es un tema de país, es un tema en el que se involucra. Yo nada más y quiero no dejar de decir la última expresión, y ya, yo ya con eso lo dejo, Ciro, del ministro Saldívar, que porque no quiero dejar de dejarlo, tú lo dejaste abierta.
Sí, sí.
Dijo, yo sí resisto una inspección a mi vida, no como los que me atacan, que a la primera auditoría se doblan.
Uy.
En este gobierno, quiero dejar la pregunta, ¿se hacen auditorías para doblar adversarios? Eso dijo, en esta, sí, en
lo
esta.
Él lo dijo.
Él lo dijo. ¿Mm? Mi pregunta es, en esta administración, López Obrador, ¿hace auditorías para doblar empresarios? Eso lo dijo ahí, y ahí lo dejo. La pregunta...
No entendí.
Lo dijo el señor.
Sí, sí, pero no entiendo lo que tú quieres decir.
Que, con yo, esta que yo me resisto a admitir que en este gobierno de López Obrador se hacen auditorías para doblar adversarios.
¿Tú crees que no?
Yo espero que no. Yo espero que no. Vivimos en un Estado de Derecho y me preocupa que lo haya puesto en su boca el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien yo le respeto su investidura.
Bueno. Dice, hay personas que piensan que todo lo que hace el gobierno es violatorio de la Constitución. Los que... Y eso no es así.
No es así. Yo no. Yo voté litio. Yo acabo de votar los embajadores de Brasil y de Nicaragua. El día de ayer y el día de antier voté litio. Yo no soy de los que piensan eso. Y los que tenemos dudas de alguna constitucionalidad, para eso le pagamos a Saldívar y a los otros 10 ministros, para que las dudas constitucionales las despejen ellos. Esa es su chamba.
¿Cómo ves?
No, bueno, pues la verdad es que interesante. Creo que la conferencia de ayer del ministro Saldívar sí sale con un tono muy duro, ¿no? Sí sale molesto, se le nota molesto, particularmente además con el ministro González Alcántara, ¿no? Creo que lo machaca y prácticamente le echa la culpa del desorden que se hizo en esa votación y que él lo que hizo fue meter al orden, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Sí me llama la atención el tono, porque efectivamente yo dos veces vi la conferencia, no solo en vivo, sino volví a ver y dije, sí, el tono está molesto, está enojado, ¿no? Las frases, no soy niñera de los ministros, ¿no? Entonces, sí me da la impresión, sobre todo en una pregunta, sino cuando le preguntan al final ya, si está o conoce estas versiones de que va a relevar al fiscal de la República, Alejandro Gertz, y dice, yo soy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta responsabilidad ocupa mi tiempo completo y no tengo espacio para distracción ninguna. Segundo, hay un fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, a quien le reitero mi respeto, mi consideración y mi aprecio profesional e institucional. La reportera insiste, Diana Lastiri, del Universal, y dice, creo que la respuesta lo dice todo. Yo lo que creo respetuosamente es que eso no es ni un sí ni un no. Y creo que nos estamos empezando o nos tendremos que empezar a acostumbrar sí, al ministro de la Corte, al que habla de cuestiones constitucionales y legales en las sesiones, y al que fuera de la Corte responde políticamente. Creo que tenemos que empezar a ver al ministro Saldívar.
De una conferencia de prensa, pues sí.
Pero creo que podría haber respondido con más claridad, ¿no? No tengo ningún interés, como se lo preguntaste tú aquí en una entrevista sobre el tema de, oiga, ¿y si está usted interesado en extender su mandato? No, yo voy a esto, no, yo voy al otro, no, es que esto, espéreme tantito y lo vamos a analizar y lo pateamos lo que podamos, ¿no? Le fue muy mal al ministro. No hubo un jurista que le diera la razón.
En aquel caso, en la de la extensión de su mandato,
extensión de su
caso
mandato.
Del año pasado, ¿no?
¿No? Acabó votando 11-0 porque esto no era legal, ¿no? Pero sí creo entonces que hay una división ya en el ministro Saldívar. Yo sí lo creo, yo sí lo observo.
Hoy Salvador Camarena recoge una expresión de Daniel Cosío Villegas, a quien ha biografiado intelectualmente Enrique Krause, de la época de Luis Echeverría Álvarez, donde el presidente de la Corte dice que hay división de poderes, sí, pero gobierno solo hay uno.
¿Y eso qué?
Pues que no hay gobierno solo uno, y no hay una sola visión, y no hay una sola manera de pensar la Constitución, Ciro. Hay maneras distintas, para eso servimos los abogados, para eso estudiamos, para interpretarla, y quien la interpreta definitivamente, y se debe acatar sus decisiones. No vengo yo a este programa, nunca he venido, ni nunca he dicho que debemos desobedecer las sentencias de la Corte, no. Me gusten o no me gusten. Si no me gustan, se critican, y para eso es la academia. Ayer les dijo tuiteros a los de la academia. Yo ni Twitter tengo. Entonces, ni tampoco estoy en la academia. Y tampoco soy.
Pero si estás en Reforma, que le tundió
entonces,
de Reforma.
Pero gobierno no solo hay uno. Aquí hay distintas maneras de pensar. Ese gobierno unipersonal de Echeverrista, del estilo personal de gobernar, es la cita que escribió bien Daniel Cosío Villegas. No es uno solo. Si el presidente de la Corte quiere defender al régimen, está en su derecho y ya todos sus compañeros lo saben muy bien, son 11, pero pues para mí sí es el. Yo admiro al abogado y al ministro Saldívar. Y la verdad, Ciro, con todo respeto, serenidad, tranquilidad de ánimo, pues sí me ha decepcionado el presidente Saldívar. El ministro.
El presidente de la Corte. Sí, el ministro, sino el presidente.
Así es. Con toda, pero serenidad y con toda tranquilidad. Y con todo respeto personal. Y con obediencia cívica a sus sentencias. Nunca llamaré a rebelarme contra una sentencia de la Corte. Y qué bueno que va a Santa Marta, ¿eh? Justicia cercana ha prometido. Así hay que leer todos los expedientes y así hay que acelerar los asuntos.
No.
O sea, qué bueno. Justicia cercana, pero hace falta una reforma al Poder Judicial local, que es el que tiene en la cárcel a muchas gentes en los estados de la República. No es asunto federal, ciertamente, es un asunto local, pero hace falta, y eso es lo que queríamos en la reforma constitucional, que no se logró. Pero en fin, tranquilos, serenos, morenos, y viva la paz, pañuelo blanco.
Tenemos la foto, la podemos pasar, la de
Rosario Ibarra
con Manuel Cloutier y con Cuauhtémoc Cárdenas antes de que se vaya el senador Germán Martínez. Yo vi la foto y dije, ¿cómo se parece a Félix Salgado Macedonio?
Pero sí es.
Una persona que viene atrás, porque ahí está Diego Fernández Ceballos, un jovencísimo Diego Fernández Ceballos. Estamos hablando de eso, fue hace 30 y casi 35 años. Pero no había reconocido a Félix Salgado.
Sí, para que veas.
Tenía las dudas. No la tenemos, ¿va? No,
pues, señor Martínez, sí.
Yo estaba ahí en Gobernación.
¿No, cómo?
Sí.
¿Qué edad tenías?
¿Tú si en la universidad? ¿Cómo no?
Sí. ¿Y qué hacías? ¿Eras porro
esa noche?
Ahí estaba yo. Y debo decir que estoy del mismo lado de la foto. Sigo con el reclamo porque no haya desaparecidos en este país. Estoy con Cuauhtémoc Cárdenas y no con Cuauhtémoc Blanco. Y por supuesto que estoy con la memoria del gran Manuel Cloutier.
¿Y le sigues creyendo más a la familia Peluche?
100% Derbez. Muy bien, Derbez.
Muy gracias, bien. Gracias, Germán Martínez. Derbez, Eugenio.
Muy bien, Eugenio Derbez. Has hecho más que muchos senadores y platicas más.
Volvemos.
Con el presidente que muchos senadores.
Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Sofía.
Ciro, ayer el presidente López Obrador invitó a los artistas, a los ambientalistas que aparecen en este video en el que le piden que detenga la construcción del tramo 5. Hizo una invitación, los artistas le respondieron que sí aceptaban la invitación, pero que el diálogo fuera en el tramo 5, en este tramo que está entre Cancún y Tulum, y que fuera entre ambientalistas, que fuera con los expertos, que no fuera nada más con el presidente. Le preguntan al presidente si va a aceptar esta reunión y el presidente dice, si quieren que la reunión sea en el tramo 5 del Tren Maya, voy a mandar a un representante, les voy a pedir a los del ejido Jacinto Pat, de esta comunidad que está en esa zona, les voy a mandar una carta a ellos, a ver si me quieren representar, que atiendan a los ambientalistas reales o falsos, dice el presidente, y que sean los mismos campesinos los que hablen con ellos. Le preguntan, ¿usted no iría? Dice el presidente, no, porque ellos tienen un propósito politiquero y yo no voy a hacerles el juego, dice el presidente. Si vienen aquí, esos que salieron en el video, los famosos, los atendemos. Yo hablo con ellos, dice el presidente. Pero imagínense que tenga que atender a todos los del CIDE, a los del grupo de Aguilar Camín, de Krause, dice el presidente. ¿Cuándo los voy a convencer? Entonces no. Si son los que salieron, que creo que son unos 20, dice el presidente, en realidad fueron 51 los que salieron, pues yo les platico. Cuando ellos quieran, pueden venir y aquí les explico. Porque también tengo que cuidar la investidura, dice el presidente. Sería una reunión con ellos, sin medios, que después ellos les declaren lo que quieran, dice el presidente. pero yo tengo que defender el proyecto de transformación y no me puedo exponer. Y además, ahora están muy enojados, dice el presidente, y hasta inventan cosas. Si quieren una reunión, que sea con el presidente en Palacio Nacional. Si quieren que sea en el tramo 5, pues que vayan de representantes los del ejido Jacinto Pato.
Veremos, vamos a ver ahora qué responden a esto los ecologistas, ambientalistas y los famosos. ¿Ya tienes respuestas?
Ya estamos buscándolas.
Sofía. Sofía, le pedimos la respuesta antes.
¿No?
Antes
de tenerla, ¿no?
Sí.
El presidente, fíjate, dice el presidente, si hay que ir allá, es politiquería. Pero si quieren venir aquí a Palacio Nacional, yo los atiendo. Entonces,
es el presidente.
Es el presidente que, como dice una cosa, pues dice otra.
Bueno. Llegaron más pasajeros al aeropuerto de Felipe Ángeles, Marco Silva, un mes, 21 de abril, un mes de operaciones del aeropuerto. Hasta hace hora y media solo había
uno.
Un pasajero. Ya llegaron, me imagino que ya llegaron más, Marco.
Así es correcto, Ciro, ya llegaron mucho más. Aquí están ya, por ejemplo, pasajeros que se preparan para salir a Monterrey, una familia ya al fondo que vino a viajar a Tijuana. Y sobre el pasajero número uno, que vamos a ver la imagen en este momento, la verdad es que lo atendieron en Viva Aerobús muy rápido, porque es ucraniano, Ciro, viaja a Monterrey. No pudimos platicar mucho por mi mal ucraniano y su mal español, pero sobre todo porque lo atendieron rápido y fue ya al área de salas, donde está esperando su vuelo. Aquí está ya el personal de Aeroméxico, donde se puede comprar en este momento un boleto para poder viajar a Mérida a las 2:53 de la tarde. Yo voy a comprar un boleto para Monterrey y un mes después me va a salir como 70 pesos más caro que el que compré el 21 de marzo, el día de la inauguración de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Ya hay vagonetas, ya hay taxis, están haciendo viajes, 3-4 viajes diarios, en un rango de precios que van de los 700 a los 850 pesos. Y también ya hay un local que está vendiendo la comida favorita de Hidalgo para el mundo, que son los pastes. Entonces, así las cosas. Ahora vemos la pizarra de salida, Ciro, y de a poco, pero este es lo que se ve un mes después de su inauguración en el aeropuerto Felipe Ángeles. Importante decirlo, Viva Aerobús, Volaris, ha solicitado desde el 7 de abril abrir una ruta entre este aeropuerto y el aeropuerto de Los Ángeles, no precisa cuál de todos. Está ya la solicitud para que estos vuelos comiencen en diciembre de este año, siempre y cuando México recupere la categoría 1 de seguridad que da la Agencia de Aviación Federal de Estados Unidos y, por supuesto, que el propio gobierno o esa autoridad pueda autorizar estas rutas. Así que así las cosas a un mes, Ciro. Ya hay también la línea de Mexibus de Ojo de Agua a este aeropuerto, a esta terminal. Saliendo de la terminal, iremos a revisar cómo están las conexiones, cómo están las rutas de sobre todo el circuito exterior mexiquense, ¿no?
Bueno.
Que es la vía más rápida para llegar de la Ciudad de México, de Querétaro, a este lugar.
Pues está muy bonito, muy, muy bonito lo que vemos en esta toma, el aeropuerto.
Pues está,
pero
está súper iluminado.
Sí, no, pues pero muy poca gente, Marco. Muy poca gente.
Todavía.
Son 9:15 de la mañana.
Y fíjate, a propósito de lo que dice Ciro, platicamos con una chica que viaja a Cancún, que tomó su taxi en Mundo E, que es el límite entre Naucalpan y Tlalnepantla para acá. Entonces le decimos, ¿de verdad vale la pena venir tan temprano? ¿Sabes qué me dijo ella? Sí, sí vale la pena porque no tengo los tumultos que tengo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Me tratan mucho mejor. Son espacios mucho más amables y eso me permite viajar tranquila. Entonces, pues no es un asunto menor, sin embargo, tiene impacto todavía en pocos pasajeros.
Suerte, Marco.
Gracias, Ciro.
Nada más hay que precisar, Ciro, dos cosas sobre el anuncio que hace Volaris. Sería nada más para precisar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, tomando en cuenta que pone Los Ángeles, California, LAX, que son la ubicación del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. A ese estaría llegando. Y ojo, muy importante, este plan está sujeto a que nuestro país recupere la categoría 1 ante la Administración Federal de Aviación. ¿Te acuerdas que creo que en mayo del año pasado nos la degradaron, no?
Del pasado.
Y esto era un asunto, o de enero por ahí, de unos 6 meses, dijo López Obrador, ¿no? Pues como de 6 meses, se lo encargo al canciller, al que todo le encarga, ¿no? Le toque, no le toque. Pues ya estamos pasando el año de eso y no podemos regresar a la categoría.
Le encargan todo al canciller menos ir a la reunión de migrantes en Centroamérica.
Pero mandó a 2 subsecretarios.
Mandó a 2 subsecretarios. Fueron los cancilleres de todos los países. Es el tema prioritario de la región, el tema de la migración. Pero como la reunión fue en Panamá, pues no fue el canciller, ¿verdad? Ahí estuvo el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos, los cancilleres, creo que de 10 países, sí, Centroamérica, sí, 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 y los países del norte de Sudamérica. Uh-huh. Y el canciller que faltó, el mexicano. Sí, mandaron otros funcionarios, sí, sí. Pero el canciller no estuvo. ¿Lo han de haber mandado qué? ¿A conseguir vacunas?
Pues ayer informó que ahora ya le han pedido que consiga las vacunas que faltan para todas las demás enfermedades en el país, ¿no? Y esta pues también se la encargaron, pero pues evidentemente no le toca al canciller, le toca a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me refiero a recuperar la categoría 1 de aviación y seguridad, y le toca a CNEAM, le toca
esa
a todos ellos.
Esa tendría que ser la reunión número 1 en prioridad del gobierno mexicano en Centroamérica, la que se celebró ayer, ¿fue ayer?
Ayer.
Ayer o el martes.
Ayer. Bueno, empezó en la noche, ayer se llevaron a cabo los trabajos.
En Panamá. Pero como México se metió gratuitamente en un problema con Panamá, primero mandando a un señor, ¿cómo se llama?
Pedro Salmerón,
Humberto, hola, buen día, y con señalamientos de acoso sexual. No le gustó al gobierno mexicano que Panamá dijera, es la mejor carta que tienen para enviarnos. Entonces el presidente López Obrador se enojó, dijo cosas de los canadienses, dijo así, no les gusta eso, pues entonces les voy a mandar a Jesús, a Rodríguez. Ni siquiera, ya pasaron de esto, esto fue en enero, ya pasaron 3 meses, sí. Ni siquiera ha llegado, ¿no?, la propuesta al Senado de Jesús, a Rodríguez. Entonces dejaron las cosas en Panamá en la molestia y en el vacío. No hay embajador, seguramente México debe estar ahí representado por algún funcionario.
El responsable de negocios de la embajada.
El responsable de negocios, y pues no iba a ir el canciller Ebrard de esa reunión. La más importante, la de un tema al cual el gobierno mexicano desde el primer día ha dicho es fundamental para nosotros, atender las causas de la migración en Centroamérica. Y sobre eso era la reunión. Además iban a estar los estadounidenses. Y no va Marcelo Ebrard. Ahí están los costos de la política Salmerón, que no creo que salga de la Cancillería, Manuel. Esa más
no,
bien salió
no,
de Palacio.
Yo,
o sea,
yo creo que
ahí están los costos
Palacio,
Salmerón.
¿No? Sí, sí, salió de Palacio y quizás sí le dieron una instrucción a Marcelo de no ir, pero no, yo digo, mandó a 2 subsecretarios.
Sí, por eso, mandó a 2 subsecretarios, sí. Y yo también digo, mandó a 2 subsecretarios, pero no fue él. No estuvo él. Debe tener hoy cosas más importantes que hacer. Marcelo Ebrard, que está viendo el tema de la migración en Centroamérica, además a 5 días de que se levanten las restricciones por COVID. Gran imán para jalar migrantes a Estados Unidos. Y Marcelo Ebrard no está en eso. ¿En qué estará? ¿En qué estará?
En otras cosas.
Bueno, vamos a... Y no por Marcelo, ¿eh? Le han de haber dicho, Marcelo, no manda. A 2 funcionarios, sí. Pero no vayas tú. 9:20, hacemos pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:24, Humberto Padgett, buen día. Miriam, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, Miriam.
Pues la detención, esta detención importante de Eduardo Fernando Giraldo, alias el Boliqueso, este colombiano que ayer se daba una conferencia de prensa, la gente de seguridad en la mañanera, y pues pasa de noche una detención, hablan de unos detenidos en Atizapán de Zaragoza 11, y de este operativo que fue la semana pasada se desprende toda una investigación para dar con este personaje colombiano, el Boliqueso, que lo detuvieron antier, aquí muy cerca en División del Norte, en Coyoacán, y ese mismo día fue deportado a Colombia, y ya sabemos que en breve será extraditado a Estados Unidos. ¿Qué es el boliqueso? Pues un capo de la droga gigante.
¿Quién es el boliqueso?
El boliqueso
es una organización.
Es un personaje, persona. Él ha estado ha pasado por varias organizaciones criminales en Colombia, el cártel del norte, del Valle del Norte, estuvo en la organización de Cali, más de 70 homicidios directos en los que él habría participado. Se le buscaba en Brasil, en Colombia, en Inglaterra, en Estados Unidos, Emiratos Árabes. ¿Cuál es el tamaño? Él es el principal, el tamaño que tiene este capo, que nosotros no sabíamos que existía y que mucho menos vivía en México, es el principal introductor de droga a nuestro país y a varios países. Tenía el control ya de todo lo que entraba y salía del aeropuerto de la Ciudad de México y Toluca. Este señor se había sentado en el Estado de México, en el condado de Sayavedra, y se le ubicaba una de sus residencias, porque también se le ubicó en Acapulco. Desde ahí se le empieza a seguir la pista. Participan en su detención áreas de inteligencia, obviamente de la DEA, obviamente participa Colombia, participa también México con la Marina y un área también de la CONACE en esta área de investigación, para dar con este sujeto que nosotros no sabíamos que vivía aquí. De hecho, no se sabe con precisión, Ciro, cuándo llega a México, cuándo se asienta en México. Lo último que se sabe de él es que estuvo preso en Brasil y sale en el 2018, y desde ahí se le empieza a ver en Colombia en algún momento, y es el principal operador en Guatemala, pero es considerado el principal introductor, o era el principal introductor de cocaína, pues ya en nuestro país.
¿A quién le
vendía? Su principal socio, el cártel de Sinaloa. Quienes participaron en este operativo nos dicen: olvídate de los chapitos, olvídate ya de la gente del Mayo. Este es el capo que se nos había ido a muchos y que estaba ahí operando desde el área metropolitana o desde el Valle de México. Ese es el tamaño
detenido.
Del boliqueso. Detenido y pronto ya en una corte de Nueva York, donde tiene varias acusaciones desde el 2016.
¿Tú habías oído hablar del boliqueso?
No, señor. No, y la verdad es de que sí es bien relevante, pues primero que haya una figura de esa relevancia activa en la importación de cocaína, que es una droga a la que le hemos dejado de poner atención por auge de metanfetaminas y fentanilo. Y segundo, que esté en el Valle de México, detenido aquí en la ciudad, muy cerca. Porque se ha persistido con la versión de que los narcotraficantes no se asientan en la ciudad porque no les conviene, porque no es redituable, pero uno puede estarse comiendo una quesadilla de las de Coyoacán.
Con Lenny Kravitz.
Con Lenny Kravitz, explicándole cómo es el mundo del narcotráfico en México, y tener al boliqueso al lado diciendo: este pobre idiota cree que entiende de qué se trata.
Bueno, antes de ir con el tema de las cifras de inseguridad, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos está difundiendo este comunicado. Ojo, el 25 de abril, estamos aquí a 21,
¿uno?
Es decir, el 25 es el lunes. El lunes, a partir de lunes, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos implementará Unidos por Ucrania, un programa que permitirá a los ucranianos que huyen de la invasión de Rusia a su país permanecer temporalmente en Estados Unidos por hasta 2 años, mientras las condiciones de vida en Ucrania no les permitan regresar con seguridad a sus hogares. Unidos por Ucrania brinda un proceso seguro y ordenado para los ucranianos que se encuentran actualmente en Europa y que tienen vínculos con los Estados Unidos para viajar, trabajar y permanecer temporalmente en Estados Unidos. Este programa global es la base única para que los ucranianos soliciten estancia en los Estados Unidos. Híjoles, pues se van a venir. Me imagino con todos los ucranianos, nada más demostrando que lo son, diciendo que vienen huyendo de la guerra, van a tener hasta 2 años de residencia en Estados Unidos en lo que regularizan sus papeles. Creo que algunos lo harán a través de México, entonces presión adicional para nuestras fronteras. Aunque esos van a pasar, los ucranianos van a pasar rapidito.
que no es un alivio que tengan nuestros zacatecanos y nuestros michoacanos que están en situaciones en algunos pueblos de una extraordinaria violencia y que están pegados contra la frontera en Tijuana para poder pasar. Y no los dejan pasar porque algo de azul les falta a los ojos, ¿no?
Pues sí.
También hay que decirlo así. Y nos pasamos al otro tema. ¿Qué tienen en común, Ciro, Colima, Zacatecas, Baja California, Michoacán y Sonora?
¿Qué?
Además de que los gobierne Morena, porque no estamos aquí haciendo ningún discurso partidario, son las cinco entidades con la mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el país. Es el criterio. Primero, Colima tiene una tasa con únicamente 3 meses transcurridos de 14.6 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
Colima
ya superó, o sea, lo que la gran mayoría de los estados hicieron el año pasado durante los 12 meses. Le sigue Zacatecas.
12.73.
Le sigue Baja California con 10.36. Y luego sigue Michoacán con 10, cerremos. Y Sonora con 8.7. Ahora, esto es mucho, es poco. La verdad es de que siempre cuesta trabajo dimensionarlo. Pero para ponerlo en perspectiva, con Zacatecas ha tenido 320 asesinatos reconocidos en lo que va del año. 320 para una población de 1,622,000 nos arrojan esta tasa de 12.3. Durango, que tiene una población superior, no mucho más grande, de 1,800,000, tiene una tasa de 1.05 y han sido asesinadas 29 personas. Son vecinos.
Sí.
O sea, en Zacatecas se matan más de 10 veces más personas
que en Durango,
teniendo menos población que en Durango, y así es como te das cuenta de qué tan graves pueden estar las cosas en Colima, en Zacatecas, en Baja California, en Michoacán y Sonora. Vaya, en Colima la cantidad de asesinatos vistos en marzo es inédita. Nunca se habían asesinado a más personas en un mes en Colima que este marzo. Fueron asesinadas 96 personas. Te sigues a Michoacán y tienes una situación más o menos del estilo. En Michoacán fueron asesinadas 273 personas y no se veía una cosa de estas características. Pues tampoco. O sea, la verdad es de que lo buscas en el tiempo y no encuentras datos que te arrojen que la situación haya sido tan grave en un estado en el que se ha implementado un operativo de pacificación y que evidentemente no da resultados. Vimos una masacre este mes en el Estado de México que será considerada en la estadística que conoceremos el 20 o 21 de mayo, pero también en el Estado de México fueron asesinadas 301 personas.
Sí.
Y no se tenía una situación así, perdón, 268 personas, y no se tenía una situación así desde marzo de 2020. Sí hay momentos en los que el país parece estar en una ligera disminución, en un breve alivio de la violencia que ahí se comete, pero luego ves estado por estado, ves ciudad por ciudad, y la verdad que es una cosa extraordinaria hasta que se suman 116,098 personas asesinadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, siendo 40 meses transcurridos y comparándolo con los últimos 40 meses de Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas en el anterior gobierno al final 92,000 personas. Hay un aumento de 25.6%. Sí. Esto es un número real. La verdad es de que...
Y fue quizá el peor momento de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Había sido el peor momento en la historia del país. El final de Peña Nieto fue terrible.
Los últimos 2 años.
Y es un cuarto todavía peor. Así que
los 40 primeros meses de este gobierno.
En una región, América Latina, que es muy mala en términos de seguridad, México siendo muy malo en términos de seguridad con respecto al resto de América Latina, tienes cosas como Colima, Zacatecas, Baja California, Michoacán y Sonora, que tienen por común tener las altas tasas. Por el contrario, están Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Coahuila y Yucatán. ¿Qué tienen en común estos 10 estados? En los 10 hace calor. Ayer vino un señor aquí a decir que la explicación al odio es la calor, joven. La calor.
Bueno, vamos a pausa.
Vamos a pausa, regresamos.
.39 por la mañana, vamos con la información. Bienvenido al diálogo sobre la reforma eléctrica y ojalá sea el secretario de Gobernación el que encabece la negociación por parte del gobierno, aseguró por la mañana Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Dijo que se sienten tranquilos y que ellos no interpretaron las palabras del presidente López Obrador como amenaza de meter a la cárcel a los empresarios con esquemas de autoabastecimiento.
Ha sido siempre la apuesta de nosotros, el diálogo, que bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de platicar. Nos sentimos tranquilos porque sabemos que estamos bien. Con el secretario de Gobernación ya hemos tenido adelantos en este diálogo, entonces creo que sería lo indicado, ¿no? Creo que ahorita lo que más conviene es llegar a acuerdos y ver cómo ponemos cada quien de nuestra parte para amortiguar los efectos que ya estamos viviendo.
Yo sostengo lo que decía Ricardo Flores Magón. El que entrega los recursos naturales del país a extranjeros es un traidor a la patria. Ya basta de acuerdos en lo oscurito y que la gente no sepa cómo votaron sus representantes populares, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que espera que no haya confrontación por la campaña en la que se difunden nombres de diputados que votaron contra la reforma eléctrica. Estamos abiertos a dialogar, pero ir a Palacio Nacional no sería el camino correcto porque ni el presidente ni nosotros somos expertos. El diálogo debe ser entre expertos y en la zona del tramo 5 del Tren Maya. Así respondió Eugenio Derbez a la invitación del presidente López Obrador para dialogar sobre la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Vemos con mucha esperanza la visita del ministro Saldívar a la cárcel de Santa Marta, Catitla, el 11 de mayo. Será una visita histórica, aseguró por la mañana Rosario Robles desde ese penal. Dijo que hablarán con el ministro aspectos de carácter legal para buscar soluciones para las mujeres que están detenidas sin sentencia y hacinadas. Ya son más de 5 millones de personas las que han huido de Ucrania como refugiados desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 18 centavos.
Bueno, a partir de las 10 de la mañana, Ciro, comenzará pues la visita, la recepción de personas en la réplica de la Capilla Sixtina en el centro de la Ciudad de México. Ariel Gómez Concheiro es director general de grandes festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ángel, muy buenos días.
Buen
Ángel,
día.
Perdón, Ángel.
Ángel, buen día.
Muy buenos días. Aquí estamos en el Zócalo de la Ciudad de México, unos minutos de inaugurar efectivamente la reproducción de la Capilla Sixtina.
¿Cómo va a ser, Ángel, pues ahora sí que el acceso de la gente, el registro, tratar de evitar que se hagan filas enormes de gente interesada en poder visitar esta réplica?
Claro, mira, es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, es gratuita la visita aquí a conocer la obra maestra de Miguel Ángel, y hay dos mecanismos para poder asistir. Uno es un registro en línea, sixtinaenmexico.com, ahí pueden conseguir turno, el día y la hora que haya todavía disponibles, y la otra posibilidad es acudir directamente aquí al Zócalo para efectivamente formarse y poder ingresar a conocer esta maravillosa obra del Renacimiento.
Pero no va a provocar eso, un desbalance, Argel, para que demasiada gente esté formada, cuando creo que la intención sería a lo mejor no tener a tanta gente ahí parada esperando.
Sí, lo que pasa es de que hay gente que se le facilita el registro de forma digital por internet y otro sector de la población pues que no tiene necesariamente esas posibilidades. Entonces, por supuesto que la gente que no trae turno, pues tendrá que esperar un poco, hacer cierta fila. De todas formas, el ingreso es muy rápido, el espacio es amplio, de manera que en periodos de 20 minutos pueden entrar más de 800 personas.
Entonces, ¿Es lo que dura? ¿Es el tiempo que están calculando de permanencia allá adentro? ¿20 minutos?
No, el recorrido es de 40 minutos.
40.
Pero se entra en bloques de cada 20 minutos, porque primero se pasa a un área Sí, primero se pasa a un área donde están una representación de piezas de los museos vaticanos, luego un área en donde hay un video que explica la historia de la Capilla Sixtina y sus murales, y ya posteriormente se ingresa a la propia Capilla Sixtina.
Bueno, pues mucha suerte, mucha suerte. ¿Hasta cuándo va a estar?
Un mes. Se abre el día de hoy, 21 de abril, hasta el 21 de mayo, de martes a domingo. Aquí los esperamos en el Zócalo de la Ciudad de México a conocer la Capilla Sixtina.
Pues felicidades, mucha suerte, mucho éxito. Gracias, Ángel Gómez. Sí. Gracias, director general de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Se pueden registrar. Y si no, nos está diciendo que no debe haber grandes esperas. Vamos a ver si no se desborda. Vamos porque luego.
Vamos a ver. Sí, te digo, porque recordamos la experiencia del 2017 y era verdaderamente poco recomendable estar formado. Y por eso el registro era tratar de que la gente se supiera cuántas personas querían entrar, ¿no? Ahí está la página. Es sixtinaenmexico.com. Así es la página.
Sofía.
Ciro, ya hablábamos de la respuesta que le dio el presidente López Obrador a los artistas y a los ambientalistas sobre este diálogo en el tramo 5 del Tren Maya. Él dice que sea en Palacio Nacional. Si quieren dialogar en el tramo 5, que sea con los ejidatarios del ejido Jacinto Pat. Hemos estado buscando alguna postura de los ambientalistas de estas organizaciones y ya tenemos una de José Urbina. Él es buzo de cuevas y es uno de los que promovieron este amparo para detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Este amparo que ya fue concedido en su suspensión provisional, y lo que él nos dice es que, pues, si esa es la respuesta del presidente, es una salida muy fácil, que no ayuda de nada, dice el presidente, y dice que lamentablemente la gente de Jacinto Pat, del ejido Jacinto Pat, se vendieron, dice el presidente, vieron que sus ejidos, sus cenotes ya estaban protegidos, en algún momento las vías iban a pasar por sus cenotes, pero cuando vieron que ya no iban a pasar por ahí, pues ya no les importó nada más, y además unos pedazos de tierra que para ellos tenían poco valor, se los vendieron al gobierno e hicieron muchísimo más dinero de lo que jamás pensaron hacer por esa zona. Entonces, una salida fácil y si los representantes van a ser los de la gente del ejido Jacinto Pat, pues ellos ya se vendieron porque sus cenotes están protegidos.
Bueno. Gracias Sofía. ¿Qué más, Manuel?
Bueno, informa, Ciro, informa la familia de Susana Dos Amantes, actriz mexicana, por supuesto, que ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas. Se encuentra recibiendo tratamiento adecuado, dice el comunicado de su familia, tratamiento adecuado y ambulatorio en el Hospital Monte Sinaí, en la ciudad de Miami. Sus hijos, sus nietos, toda su familia están unidos, enfocados en su recuperación, con plena confianza en el equipo médico que la asiste, que cuentan con la mayor experiencia en este tipo de cáncer. Pedimos a nuestros compañeros de la prensa, de la manera más atenta posible, el respeto que merece este tipo de situación, evitando especulaciones falsas e innecesarias. Les mantendremos informados según vaya evolucionando y agradecemos de antemano todas las muestras de apoyo y cariño recibidas. Gracias por todo el amor y apoyo que siempre nos han demostrado. Enrique Rubio Dos Amantes nos informa de esto, Ciro.
Ojalá pues que se recupere. Fuerte abrazo, un fuerte abrazo para ella, ¿no? A la querida Susana Humberto Padre, sí, ¿te acuerdas, no?
Pues aquí hicimos
un trabajo,
aquí
estuvo aquí, tenía un problema. Un problema de sí, le querían despojar de una casa, era en Valle de Bravo.
No era en Morelos, sino en Morelos. De hecho, la despojaron.
En Puente de Ixtla.
Sí, sí, sí. Fue un...
A ver, pasa rápido. Cambio. Hacemos un cambio antes de que entre Enrique Burak. Sí, eso fue en el 2016, finales.
Sí, fue de las primeras cosas que yo tuve la posibilidad de hacer para el Noti de la tele.
El Noti.
Y lo llevamos aquí en el Noti de la mañana. Y la verdad es de que yo quedé sorprendido con la inteligencia, la sencillez, la amabilidad de
lindísima,
Susana.
Lindísima, Susana.
Y la vacío.
O sea, tan bella por dentro como por fuera, y eso yo creo que la hace extraordinaria.
Un abrazo, un beso. Ojalá salgas adelante, sí, querida Susana. Gracias, Humberto. Sí. Bueno, ahora sí ya se fue Burak.
No, en lo que se siente rápido, Julio Santaella, ciroeconomista, promotor ahora de la toma de decisiones basadas en evidencia, dice expresidente del INEGI, informa que de acuerdo con analistas consultados por Citibanamex, esperarán una inflación quincenal de 0.05% en promedio para la primera quincena de abril, muy similar a la del 21. Mañana se dan a conocer los datos, ¿no?
Y lo que decíamos, la proyección. Lo que decíamos en esos momentos. Mañana, y sí,
mañana son datos
de la primera quincena de abril.
Abril.
Enrique Burak.
Ciro Manuel, ¿cómo están? Buenos días.
El defensor Don Enrique. De Wimbledon. De las arbitrariedades de Wimbledon.
Pues no, en realidad se ve con una óptica diferente. Pero tío, la verdad es que, sobre todo ante lo que se ha presentado en otra clase de torneos, ¿no? Como se mencionaba en Estados Unidos, en Indian Wells y en Miami, lo que se va a dar también en Roland Garros, donde sí se va a permitir la participación de los tenistas rusos y bielorrusos, pues entonces contrasta lo que está haciendo la gente de Wimbledon.
Que es castigar a personas, ¿eh? No a gobiernos.
Sí, de acuerdo.
Es castigar a personas.
Y sobre todo que no hay congruencia, ¿no? Pero bueno. Ayer continuó la jornada 15. Bueno. ¿Quieres comentar algo más? No, por favor, te dejé con la palabra en la boca.
Ya me voy, me pueden tomar ya. En lo que habla de quién va.
Ahora la toma, contra... por favor.
No, pues lo que pasa es que, bueno, ayer le gana el América 2-0 a León.
Y
el día de hoy todas se supone que van a despedir a Ariel Holland, este técnico argentino del equipo de León.
O abran la toma, o hagan algo, ¿no?
¿Ya? Venga. Perfecto. O sea, te estaban tomando a ti así, levantándote, sí. Poniéndome atención en mi servicio. Okay. Me sentí como aquel cuate que va con el psiquiatra. No, el que va con el psiquiatra. Y entonces llega y le dice, oiga, doctor, tengo muchos problemas porque nadie me hace caso. ¿Y sabes qué le dice el psiquiatra? Uh-uh. Le dice, el que sigue. Pero bueno. Bueno.
Te voy a enseñar un psiquiatra que está mejor.
¿Verdad? Ah, bueno.
Pero mejor no, tú sí la vas a leer al aire.
Bueno, total que el América le gana 2-0 a León el día de ayer. Y ese, en el caso de Fernando Ortiz, el primer técnico interino del América que gana 5 partidos de manera consecutiva. El América, recuerden, era el último en la tabla general y el América en este momento está colocado ya como sexto con 22 puntos. Y sobre el caso de León y lo de Ariel Holland, bueno, él tiene, y el León tiene en este momento 19 puntos, están colocados en este momento en la posición número 12, es decir, alcanzarían todavía repesca, están empatados con Pumas, pero... Pues detrás de ellos aparece Toluca con 18 puntos, quedan solamente 2 jornadas para que termine el torneo. También el día de ayer San Luis le gana 2-0 a Pumas, Pumas que también está en esta disyuntiva de ¿a qué le das más importancia? ¿A la final del torneo de la CONCACAF? Que van a jugar, por cierto, la semana próxima el partido en contra de Seattle, el partido de ida. O si es que le das más preferencia al torneo de casa. Y Monterrey y Atlas empataron a 0 goles el día de ayer. Hoy... El Querétaro estará recibiendo a Cruz Azul a las 9 de la noche. Cruz Azul que es en este momento el séptimo en la tabla general con 21 puntos y estarían en la zona de recalificación. Bueno, también platicarles acerca de el Real Madrid que está muy cerca ya de conseguir el título. El Real Madrid que el día de ayer se impone 3-1 a los Osasuna y tienen 78 puntos. Solamente podrían ser alcanzados por el Barcelona, pero pues es una cuestión básicamente matemática porque el Barcelona tiene 60 puntos, 18 menos. Es cierto que 2 juegos menos que el Real Madrid. Hoy el equipo catalán, por cierto, va en contra de la escuadra de la Real Sociedad. Bueno, también comentarles acerca de el Manchester City, que el día de ayer consigue un resultado muy importante, le gana 3-0 al Brighton, y de esta manera llegan ya 77 puntos, tienen uno más que Liverpool cuando se han jugado 32 jornadas en el fútbol de Inglaterra. Bueno, estoy viendo que, muchas gracias tanto a Jaime como ya, también al Brody. Sí, el comunicado muchísimo. En este momento aparece.
Fue renuncia, no lo echaron.
Sí, aparece en este momento el comunicado del equipo de León, en donde hablan acerca de la renuncia de Ariel Holland, este técnico argentino, que por cierto tiene un background, como dirían los elegantes, muy interesante, porque él había sido entrenador de la selección de hockey de sobrepasto de Argentina. Y bueno, luego se convirtió en técnico de fútbol. Pero bueno, pues dice el comunicado de León que en las últimas horas el profesor Ariel Holland presentó su renuncia a la dirección técnica del equipo. Agradecemos y valoramos mucho el esfuerzo, la dedicación y caballerosidad que en todo momento demostró en nuestra institución junto con su cuerpo técnico. Durante su etapa como entrenador, el Club León llegó a 2 finales, ganando el título de la Leagues Cup 2021 y alcanzando el subcampeonato del torneo Grita México 2021 de la Liga MX. Deseamos que el profesor Holland, un profesional de gran capacidad y una persona de profundos valores, siga teniendo éxito en todos los proyectos que encabece. Muchas gracias, Ariel. Y firma el Club León.
¿No lo podrán testear en el Cruz Azul? Digo, ahí nomás para...
Pues bueno, el caso de Juan Reynoso, pues ya... también parece que el crédito se le está acabando a Juan Reynoso. Hubo una tragedia hace unas semanas que platicamos
y
aquí.
Y todo por no querer hablar de Wimbledon. Pero bueno, sigan con esas notas. Venga.
Intrascendentes y mugrosas.
Venga, dilo, venga. Ciro, dilo. ¿Qué más quieres? Me sienta mal, no, Ciro. ¿Qué más quieres decir de
regreso? Por favor, tú jamás. Ya regresé al programa.
Bueno, o sea, me voy a ir con sentimiento de culpa.
No. Oh, empiezo a regalar mis boletos para el fútbol femenil, ¿eh?
Ah, no. Oye, lo de Dwayne Haskins, este que era mariscal de campo de Washington, de los Acereros, murió atropellado hace un par de semanas. Pues se dio a conocer que mucha gente decía, bueno, ¿qué hacía en una carretera cruzándola?
Un freeway.
Uh-huh. A las 6:30 de la mañana, y pues se dio a conocer que lo que pasa es que se quedó sin gasolina. Y entonces fue a buscar gasolina. Y es el momento en que fue atropellado Haskins, que bueno, pues es una gran, gran tragedia. Hoy se pone en marcha la temporada 97 de la Liga Mexicana de Béisbol. Una serie de partidos, pero los campeones, los Toros de Tijuana, estarán jugando en contra de los Diablos Rojos del México. Es a las 10 de la noche por la hora en Tijuana, es la hora aquí en el centro del país. Y bueno, en los playoffs de la NBA el día de ayer, también resultados... Hay mucha gente que lo sigue, Ciro.
Muchísimo.
Boston, que le gana al equipo de los Nets y toma la ventaja de 2-0. Filadelfia, en tiempo extra, se impone a Toronto para tomar ventaja de 3-0. Y por otro lado, Milwaukee, los campeones, pierden en contra de Chicago y esta serie se empata a una victoria por bando. Hoy a las 6:30 de la tarde, Memphis en contra de Minnesota. Dallas contra Utah, a las 8 están empatados a 1. Y Golden State en contra de Denver a las 9. Golden State tiene ventaja de 2-0. Y lo que le pasó a Charles Leclerc es increíble, el piloto de Ferrari, que pues tiene una gran temporada. Van a correr en el circuito de Imola este fin de semana y estaba en Viareggio con una serie de amigos por la noche. Se acercaron algunos fanáticos, le pidieron autógrafos, se hizo la bolita y le volaron un reloj de $320,000. Así nomás.
Pasa en todos lados.
Así que agua sirve en el momento de dar autógrafos.
Meles. Yo no tengo reloj.
Bueno, pues qué gusto los dos. Gracias, Ciro. Gracias.
Se quedan con Javier Poza. Gracias, Enrique.
Gracias.
Se quedan con Javier Poza. Buen jueves, pásela muy bien.
Mañana hablamos de Wimbledon.
Órale.